Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Primero, pueden sentarse, iglesia. Antes que todo, reciba saludos de la iglesia de Los Ángeles. Les mandan saludos. Están contentos que de una u otra forma, en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre estén ellos, ¿verdad? Y se sienten, sentir el apoyo de la iglesia de aquí de Nueva York, para ellos es una alegría. Así es que, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a seguir el estudio que tenemos en la carta a los Colosenses. Estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a estar viendo los versículos 24 y 25. Y como usted ve el pasaje, vamos a estar hablando acerca del gozo en el cumplimiento de la palabra. El gozo en el cumplimiento de la palabra, vamos a estar hablando esta noche. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Y leemos esos dos versículos. Antes que leamos, antes de entrar a nuestro pasaje, mejor dicho, yo quiero que usted y yo leamos los versículos que ya vimos algunos domingos atrás, por dos razones. Número uno, porque es el contexto del pasaje que vamos a leer hoy, el pasaje nuestro. Y número dos, es la base a esta afirmación que hizo el apóstol, que ahora vamos a mirar. Y es que ahora mira todo lo que Dios ha hecho para reforzar su fe. Y su gozo, básicamente, tenga una fuente y simiente bien arraigada en la obra de la creación y redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que, dicho esto, yo quiero que antes que leamos los versículos 24 y 25, quiero que leamos desde los versículos 15. No vamos a enfocarnos ahí, pero quiero que usted lea conmigo, porque esto es la fuente de los dos versículos que vamos a leer y que vamos a tener hoy en nuestra mente. Sígame con su mirada mientras yo sigo leyendo. Capítulo 1, versículo 15 al 25, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora viene nuestro pasaje. Después de haber leído esto, viene el pasaje nuestro y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Padre, en este momento, muchas gracias por este momento que nos permites, Dios de la gloria, venir a tu casa. Señor, estamos aquí y estamos conscientes de nuestra necesidad más que de cualquier otra cosa. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón a lo que tú quieres enseñarnos hoy. Estamos aquí porque a ti te plujo, Señor, traernos. No es nuestro esfuerzo, no son méritos nuestros, es que tú así lo quisiste. Señor, ahora te pedimos que tu palabra llene nuestro corazón, que tu palabra reine en nuestro corazón y que al salir de este lugar salgamos siendo hacedores de tu palabra, no solamente oidores, sino que hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, iglesia, recordemos que esta es una afirmación la que está haciendo el apóstol Pablo. Los versículos 15 al 25, al sumergirnos en esta palabra del apóstol, quien nos habla sobre el gozo en el sufrimiento y en el ministerio de Cristo, en este pasaje encontramos una verdad desafiante sobre el propósito del sufrimiento y la participación en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el contexto general de la carta, Pablo está afirmando a la iglesia, concretamente para contrarrestar algunos falsos maestros que decían que Cristo no era suficiente o que Cristo no era Dios, negando así la autoridad de Cristo para el perdón de pecado y la salvación. El contexto de la carta es que hay un grupo de hombres que dice que Cristo Jesús no es Dios, que Cristo Jesús no es el Hijo de Dios, y de esta manera niegan el poder, niegan la autoridad, niegan que Cristo Jesús sea capaz de perdonar, como también de salvar, como también que sea el Hijo de Dios. En este contexto, Pablo está diciendo, ahora que como él llevó las marcas, yo me gozo en ese sufrimiento del cumplimiento del ministerio de Cristo. Pablo, en el versículo 20, por ejemplo, les dice que él tiene poder para reconciliar al hombre con Dios. El contexto, le decía, es que esta gente no creían o querían infiltrarse a la iglesia y haciéndoles entender que Cristo Jesús sí era muy buen hombre y que había hecho un sacrificio, pero que no era lo suficientemente poderoso para salvar. Pero Pablo, en el versículo 20, les dice que él sí tiene el poder para reconciliar al hombre con Dios. Y otro ejemplo que encontramos es en el versículo 22, dice también que tiene el poder para presentarnos ante Dios santificados, sin manchas, irreprensibles delante de él. Pablo defiende la autoridad y el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ante los falsos maestros. Lo hace en el versículo 23. Pablo hace una declaración de siete palabras gloriosas cuando él defiende el ministerio de Jesús y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Él, después de decir que Jesús tiene el poder en el versículo 20, como para decir que Jesús sí tiene el poder también para presentarnos santos, santificados e irreprensibles ante Dios, él, después de haber dicho estas cosas y después de haber mencionado desde el versículo 15 hasta el 23, él dice ahora, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este quien ustedes dicen que no es poderoso, este quien ustedes dicen que no es lo suficiente fuerte como para perdonar, como para salvar, yo fui hecho ministro, yo que era un defensor, que me creía defensor de la ley y que era estrictamente riguroso en todo lo que hacía, hoy he sido ministro. Él me hizo ministro para el ministerio de su obra. Bueno, y es que la palabra ministro es el puente a la siguiente parte que Pablo nos va a explicar ahora. Y el término proviene del latín minister, o sirviente, o asistente, que a su vez se deriva de minus, o menos, o menor. En el griego antiguo se escribía como diácono o diáconos. Utilizado en el Nuevo Testamento también se traduce como ministro, o, como bien lo conocemos hoy, siervo, alguien que sirve. Alguien que sirve. El ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con una llamada particular o con un llamado particular de Dios para la iglesia a una misión. La iglesia tiene una misión que Jesús les dio, y esta misión generalizada es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas, haciendo discípulos. Esta es la misión de la iglesia. Ahora, la misión de la que está hablando el apóstol Pablo aquí es un llamamiento muy específico. Y ese llamamiento específico es de ser apóstol, siervo, servidor, pastor, líder, para dirigir a un grupo de personas. Bueno, Pablo dice: yo fui llamado ministro. Yo fui llamado ministro. Él, en su mayoría de las cartas, se dice que fue llamado en un aspecto muy peculiar, y que fue un llamamiento literal que Dios le hizo y personal que Dios le hizo. Recordemos que él había escogido perseguir a la iglesia de Cristo. Él no había escogido ser ministro de Dios o ser ministro del evangelio o ser ministro de las enseñanzas de Cristo. Él había escogido perseguir la iglesia. Cuando él se llamaba Saulo, su celo lo consumía y arrastraba y mataba a los cristianos. Bueno, lo que él había escogido era matar cristianos. En cierta ocasión iba a un lugar a perseguir cristianos. Y en ese momento Dios, el Todopoderoso, el Dios soberano, se le aparece de una manera extremadamente gloriosa, monstruosa, en el caso de glorioso, y lo deja hasta ciego. Lo deja hasta ciego. Dice Pablo: en otro tiempo yo acechaba, pero de repente, en el llamamiento directo, yo fui hecho ministro. Yo fui hecho siervo. No lo busqué, me hicieron. No lo deseaba, me hizo ministro. Entonces Pablo dice ahora: me hizo ministro lo que yo no buscaba, pero por lo cual hoy me gozo en el sufrimiento de ese llamado que yo no buscaba. Hoy me deleito el sufrir por lo que hago, por cumplir el ministerio de Cristo, me gozo. Él dice: fui hecho ministro. Lo que Pablo está tratando de decir es: yo iba de camino a Damasco a hacer lo que yo había escogido hacer, pero alguien me detuvo y me hizo hacer lo que yo más odiaba, lo que yo más detestaba. Pablo detestaba tanto que mataba a los cristianos. Esto es impresionante, iglesia. Básicamente lo que nos dice es: esto no era lo que yo buscaba. Yo buscaba otras cosas, otros intereses. Pero ahora que estoy en la posición de que fui llamada o que fui llamado, estoy dispuesto a sufrir por la causa de ese llamamiento. Y no solamente estoy dispuesto a sufrir por la causa de ese llamamiento, sino que me gozo en el sufrimiento.
Me gozo el sufrir por esta causa. Me gozo al sufrir. Y los beneficiarios son la iglesia. Esto que Pablo declara aquí es el entendimiento pleno de lo que significa que Cristo nos haya salvado. Porque él dice: me gozo en el que me llamó. Me gozo en el que me salvó. Me gozo en el que me hizo ministro de sus cosas, de su pertenencia.
Ahora, si nos vamos a meter un poquito con más detalles, sabemos que alguien que ministra debe tener ciertas cualidades o debe tener cierto conocimiento. En aquel tiempo, el siervo que ministraba debía tener una integridad, una pasión y, sobre todas las cosas, lealtad al dueño de quien él ministraba las cosas. A tal grado que si el dueño salía por un largo tiempo, este ministro era capaz de que todo lo que este dueño tenía corriera normalmente, como si el dueño estuviera ahí. Así era la confianza y así era la capacidad que debía tener el ministro. Ahora, dice Pablo: yo fui hecho ministro. ¿Ministro de qué? Del evangelio, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y dice Pablo: estoy dispuesto a sufrir por ello. Y no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino que me gozo al sufrir por la iglesia. Me gozo al sufrir porque estoy complementando el sacrificio de Cristo. En cierta ocasión, en cierto pasaje, dice Pablo: me gozo de llevar las marcas de Cristo en mi espalda también. Es un gozo para mí. Esto es un ejemplo claro para aquellos a quienes Dios ha llamado para un oficio en específico. Hablo específicamente de los pastores y ancianos. Su iglesia aquí tiene un grupo de hombres. Por ejemplo, aquí hay un grupo de hombres que en su debido tiempo fueron presentados como candidatos para la labor de ancianos pastores, y que quizá ya pronto, si Dios quiere, serán presentados oficialmente, que de hecho fue lo que hoy hicimos en el Bronx, presentar a uno de los hermanos que va a estar trabajando juntamente con el pastor Luis. Ellos, escúcheme bien, ellos tendrán el compromiso de gozarse en el sufrimiento. Es que gozarse en los momentos donde todo es tranquilidad y todo es paz es fácil. Es fácil. Pero hermanos, gozarse cuando lo único que salen de tus ojos son lágrimas. Gozarse en el Señor cuando llevas las marcas de Cristo en la espalda. Eso lo hace solamente un siervo de Dios y un hijo de Dios. Eso lo hace solo la iglesia de Dios. La iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. No un fanático. Un hijo de Dios se goza porque sabe que en los momentos más difíciles, Cristo es su refugio. Se goza porque en los momentos más difíciles, cuando no encuentra la salida, Él es la solución. Se goza porque en los momentos más difíciles sabe que nunca está fuera de la voluntad de Dios y que nunca está fuera de las manos de Dios. Por eso se goza, porque su fe está anclada en la roca que es Cristo, y por eso se goza. Y sobre todas las cosas nos gozamos porque sabemos que nuestra fe, nuestro cimiento está puesto en Cristo Jesús, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Y aunque vengan vientos, y aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, como también les llega al mundo, la diferencia lo hará en qué estamos parados. El mundo está parado en la arena movidiza. Usted y yo estamos parados en la roca que es Cristo. Y aunque venga el viento, aunque venga tormenta, aunque vengan los momentos difíciles, nos va a agobiar, sí nos van a agobiar. Nos van a sacar lágrimas, sí nos van a sacar lágrimas, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que estamos parados en la roca que es Cristo, y cuando pase la tormenta, nos volveremos a parar. Porque estamos parados en Cristo Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces Pablo dice: por eso me gozo, porque sé quién me ha salvado, porque sé quién me ha llamado. Ese es un ejemplo.
Este es un ejemplo a seguir. Y por eso decía, estos hermanos que de hecho ya están exponiendo la palabra del Señor aquí con nosotros, y uno de ellos que fue una gran bendición, que estuvo con nosotros el domingo, nuestro hermano Johnny, exponiendo la palabra con cada uno de nosotros, hermanos, ellos tienen la obligación, como yo, como todos, de gozarnos por llevar las marcas de Cristo Jesús en nuestra espalda. Es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad. Pero no es cargosa, es deleitosa, porque sabemos que trabajamos para el Señor de señores y Rey de reyes. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. Si nos hubiese llamado alguien más, al primer momento difícil, a la primera prueba, ya nos hubiésemos ido. Estaríamos en otro lugar, estaríamos en una hamaca tomándonos un café. Pero hemos entendido que quien nos ha llamado se llama Cristo Jesús. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, aunque el momento esté tenso, nos mantendremos firmes en nuestra fe porque le servimos a Cristo nuestro Señor. Al que también estuvo en momentos difíciles, el cual dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba desesperado, angustiado, porque sabía el momento difícil que iba a enfrentar, pero dijo: que no se haga mi voluntad, sino que no se haga conforme yo quiero, conforme yo deseo, sino que se haga tu voluntad. Iglesia, usted puede decir en los momentos difíciles: Señor, que se haga tu voluntad. Usted quizás ha estado ante Dios arrodillado, llorando y diciéndole: Señor, sácame de este momento difícil. Sácame de este momento que yo no sé qué hacer. Usted desea, yo deseo que Dios nos libre de ese momento. Pero al final entendemos y sabemos que se hará la voluntad de Dios, por difícil que sea el momento. Entonces, iglesia, mire cómo comienza Pablo en el verso 1. Yo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por mi voluntad. Versículo 1 de Colosenses. Yo, apóstol de Jesucristo. Esto no lo hubiese dicho cuando se llamaba Saulo. ¿Usted ya vio el currículum de Pablo? ¿Ya vio el currículum de Pablo, el apóstol Pablo, hermanos? Impresionante. Impresionante. Y mire, mire las palabras que dice ahora. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Yo soy un apóstol de Jesucristo. No por mi voluntad. Es que, hermanos, nadie está aquí porque quiso estar aquí. Todos estamos aquí porque a Dios le plujo traernos aquí. A Dios le plujo salvarlo, perdonarlo a través de Cristo Jesús. Y eso debe causarle gozo a usted todos los días. Entonces dice Pablo en el versículo 1: yo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No es por la voluntad del hombre, es por la voluntad de Dios. Iglesia, usted no me escogió a mí. Yo no lo escogí a usted. Dios nos escogió individualmente a todos los que estamos aquí. Dios lo llamó, no yo, no el hermano que tiene al lado, no su papá, no su mamá, no su hermano. Dios lo escogió. Ese es un privilegio que usted y yo disfrutamos, iglesia. Es un privilegio que disfrutamos porque éramos los más pecadores. Éramos inmerecedores de la misericordia de Dios. Y Dios así nos trajo, nos limpió, nos curó, puso bálsamo a nuestro dolor, secó nuestras lágrimas, nos abrazó y nos dijo: hijos míos, pueden llamarme Abba Padre. Son mis hijos. Yo los amo. ¿Sí? Él nos ama, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, a sus hijos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios sea salvo y tenga vida, y una vida eterna en abundancia. Y este no verá más condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice, sigue diciendo el apóstol Pablo: yo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Ahora, punto número 1, el gozo en el sufrimiento. la mentalidad de Cristo en nosotros nos produce gozo, porque la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. Debe ser la que Pablo nos presenta. Pablo comienza afirmando que se alegra en sus padecimientos por el bienestar de los demás. ¿Cómo puede ser esto, pastor? ¿Cómo podemos encontrar gozo en medio del sufrimiento? La clave está en la comprensión correcta de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay más. Si usted ha entendido el valor que tiene la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, los sufrimientos serán ligeros. Porque Cristo no solamente sufrió, Cristo murió. Cristo no solamente murió, que en aquel entonces eran más de 3.500 crucifixiones en Roma. Pero de nadie se habla. De uno sí se sigue hablando hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque este que murió también resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó al tercer día, sino que estando en la condición de hombre, en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, Dios el Padre lo castigó como nos hubiese castigado a todos los que estamos aquí, para que todos los que estamos aquí recibiéramos su gracia. En eso consiste, si nuestra mente está anclada en ese sacrificio que Jesús hizo, tendremos gozos en la aflicción. Porque vamos a valorar lo que Cristo hizo. Y lo que ahora sufrimos en la carne, hermano, no es nada. Porque lo que Cristo hizo es más glorioso que lo que el mundo nos puede atacar. Bueno, la clave está en la comprensión correcta de la obra redentora de Cristo Jesús. Jesús padeció y sufrió en la cruz por nuestra redención. Pablo nos enseña a identificarnos con Cristo. Él lo dijo allá en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire cómo dice Pablo, el cual me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, iglesia, es que dice él, y lo que ahora sufro en la carne, tengo fe, tengo esperanza que él, como me ha amado tanto, estaré con él en un día y gozaré de él por el resto de la eternidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El sufrimiento lo vivo, me gozo en vivirlo. Pero dice Pablo, pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque aquel que fue crucificado quedó en la cruz, el viejo hombre quedó en la cruz del Calvario. Entonces ya no vivo yo. Ahora vive el que resucitó, que murió en la cruz del Calvario. Y en esa resurrección es que vivo yo. Entonces dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Iglesia, esta es la base de entender lo que Él sufrió por perdonarme, por amarme, por obedecer al Padre. Pablo, al identificarse con Cristo Jesús, se regocija en el sufrimiento, al reconocer que esta participación en los sufrimientos en Cristo un día le traerá gozo eterno. Gozo eterno. De hecho, es lo que nos dice en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, me quiero detener un poquito aquí y quiero explicar un poco. De hecho, este versículo se presta para una mala interpretación. ¿Se recuerdan cuál es el contexto general de la carta a los Colosenses? Decíamos que la carta a los Colosenses, en su contexto general, fue escrita porque había un grupo de personas judaizantes, si pudiéramos decirlo, que andaban diciendo que Cristo Jesús no era suficiente. Entonces, este versículo pudiera prestarse a que lo que estos decían era verdad. Porque mire lo que dice Pablo en el versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba sufriendo encarcelamientos cuando escribió la carta. Está en sus últimos días. Está triste. Ya su apogeo ha pasado como apóstol, como siervo del Señor. Estaba sufriendo encarcelado. ¿Se recuerdan que Epafras tuvo que ir y visitarlo donde estaba en la cárcel para contarle de las preocupaciones que tenía por lo que estaba sufriendo, lo que estaba pasando la iglesia? Él estaba sufriendo los ataques. Escúcheme bien, ¿bajo qué contexto el pasaje bíblico lo podemos ver? Él estaba sufriendo los ataques que iban dirigidos a Jesús. A pesar de la muerte de Cristo en la cruz, los enemigos de Jesús no habían saciado su apetito de odio. Su apetito de hacerle daño. Así que ahora, Cristo está muerto. Ya no está en la tierra, pero ellos siguen con sus corazones odiosos. Entonces, lo que ellos hacen ahora es redireccionan su odio a los que anuncian de aquel que ha muerto, de aquel que había muerto. De hecho, uno de los pasajes que tenemos es que Jesús, ¿se acuerdan que Jesús levantó de entre los muertos a un hombre llamado Lázaro? Ellos presenciaron el milagro que Jesús hizo. Pero después, después de Jesús, ¿cuál fue la planeación de los principales? Dale muerte también a Lázaro, aquel que había resucitado. ¿Sabe qué me dice, hermanos? Que el evangelio de Cristo no lo creerá la gente por milagros. Pueden haber milagros de resurrección, pero si sus corazones están llenos de odios, seguirán odiando a la iglesia. Los corazones cambian solamente por la obra redentora de Cristo Jesús. Los corazones cambian solamente si Dios en su poder interfiere quirúrgicamente, como nos dice Ezequiel, para cambiar ese corazón de piedra e insertar un corazón de carne. La única forma que el hombre puede creer en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí pueden haber milagros, pueden haber shows, pueden haber cosas, pueden haber que tantas cosas. No creerán si el evangelio de Cristo no alumbra sus corazones. No van a creer. Si no, pregúntele a los principales. ¿Habían visto la resurrección de Lázaro? ¿Habían visto los milagros de Jesús? Pero luego después planean matar a Lázaro. Presenciando la resurrección, presenciando un milagro. Algo inhumano, nadie lo puede hacer. Pero no, ellos están empecinados en callar las bocas que hablaban de Jesús. Entonces, bajo ese contexto, es que Pablo dice, me siento orgulloso por llevar las marcas y por completar el sufrimiento del encarcelamiento, de los azotes. Pablo estuvo en las cárceles, Pablo fue azotado, en ciertas ocasiones se metió a una isla donde lo mordió una serpiente y tantas cosas que sufrió. Entonces él dice, yo me gozo en eso. Porque esta gente no había saciado su apetito de odio. Ellos callaron a Jesús de estar en la tierra, entonces ahora redireccionan su odio hacia los que anunciaban a Cristo, los que predicaban, los que hablaban de Jesús. Hay unos pasajes que no los voy a leer, pero si usted lo quiere anotar, están ahí. Juan 15, en el versículo 18. también Juan 24 y Juan 16 del 1 al 3. Es más, Juan 16 del 1 al 3, sí, yo quiero que usted lo lea conmigo. Juan 16 del 1 al 3. Mire lo que dice el apóstol ahí, el evangelista, perdón. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mire cómo comienza el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No necesita más explicación del pasaje. ¿Por qué perseguían a Cristo? Porque no conocen al Padre y mucho menos iban a conocer al Hijo. ¿Por qué seguían persiguiendo y encarcelando a los que hablaban de Jesucristo? Porque no les había amanecido. Porque la luz del Evangelio no había alumbrado sus corazones. Entonces, iglesia, Pablo nos enseña que nuestro sufrimiento debe tener un propósito mayor, y ese propósito es el beneficio de los demás, para mostrar que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos enfrentar los sufrimientos con gozo? Entendiendo que somos partícipes del sufrimiento de Cristo. Si entendemos que esos sufrimientos van dirigidos a Cristo, nos gozaremos. Es que, iglesia, en el momento en que te critican, en el momento en que hablan de ti por pregonar el evangelio, por ser cristianos, esos ataques no van dirigidos a ti. ¿Sabe quién van dirigidos? A Cristo. A Cristo. Y dice Pablo, por eso es que me gozo. Por eso me gozo. Número 2, el ministerio de Cristo en nosotros. ¿Qué significa el ministerio? Significa que Dios nos ha puesto para ministrar. Y estos administradores, o sea, todos nosotros, se nos ha dado, a algunos se nos ha dado requisitos, y a otros en general, simplemente les ha puesto a que ministren el evangelio en su casa, en sus hogares, con sus hijos, en el trabajo. En el caso de la iglesia, son administradores de la palabra de Dios en sus hogares, trabajos, como también en la iglesia local. En el caso de los ancianos pastores, somos administradores de la palabra de Dios en nuestra casa y en la iglesia. Ojo, primero en la casa y luego en la iglesia. No es en la iglesia y luego en la casa. Es en la casa y luego en la iglesia. Pablo lo dice de esta forma: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y después dice, que es la iglesia. Primero en mi carne, primero yo lo sufro, las aflicciones por Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Todos aquí sabemos que es un administrador. ¿O qué significa ser administrador? Primero, un administrador, como administrador debes conocer tu oficio. Usted no pone un administrador o usted no se vuelve administrador si no conoce el oficio. Ahora, miremoslos a la luz de la Biblia. Si Dios te ha puesto como administrador del evangelio, entonces el requisito principal es conocer del evangelio. Dos, ser fiel a tu asignación como administrador. Número uno, debes conocer tu oficio. Número dos, debes ser fiel a tu asignación como administrador. No puedes ser inconstante. Tienes que ser fiel. Número tres, cuidar de lo que se te ha encomendado. Cuídalo. Pero sobre todo, eres alguien que fue escogido dentro de millones de personas. Y eso te hace un privilegiado. Y eso me hace un privilegiado. No sé qué reformador dijo, usualmente la iglesia anglosajona dice, ¿por qué Dios no salva a ese gran pecador, a los pecadores que están afuera? ¿Por qué Dios no los salva? Y dice él, la pregunta debería ser al revés. La pregunta debería ser, ¿por qué Dios me salvó a mí si era igual que ellos? Entonces esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Por qué Dios me escogió a mí si era inmerecedor, si no lo merecía? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 7 dice, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo o buena obra desea hacer, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien la casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pregunta, ¿cómo puede cuidar un hombre de la iglesia de Dios si su casa es un desastre? No puede. Eso lo dice la Biblia. Y sigue diciendo el versículo 6, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De modo pues que esto debe tener cada hombre que ha sido llamado a cumplir con lo que Pablo nos dice aquí. Hay tres aspectos que en el caso de los ancianos deben tener, requisitos básicos. Estos deben ser un líder, estos deben ser un pastor, estos deben ser un maestro y también capacitador. Como iglesia, requisitos que debemos cumplir: amar su palabra, exponer su palabra, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que estemos. Porque esa es la gran comisión que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, como creyentes, somos llamados a ser ministros de Cristo en este mundo. Todos, en general, somos llamados a ser ministros de Cristo en este mundo. Hemos recibido una hermosa responsabilidad sagrada de compartir el mensaje de salvación y de cuidar del cuerpo de Cristo. No defraudarlo, sino de cuidarlo. Recordemos que el ministerio de expandir la palabra no siempre está exento de dificultades. Pero debemos recordar que no estamos solos. Que el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Y que ese ya ganó la batalla. Hermanos, nosotros no estamos peleando una batalla. Cristo Jesús ya ganó la batalla. El guerrero es Él, no nosotros. Nosotros somos defendidos por Cristo. Como ovejas. ¿Usted sabe las cualidades de una oveja? No es una guerrera. Es indefensa. ¿Sabe quién pelea por nosotros? El león de la tribu de Judá. Ese pelea por nosotros. No solamente pelea por nosotros. Dice la palabra de Dios que ya venció públicamente. Triunfando sobre las potestades. Sobre aquellos que le acusaban. En la cruz del Calvario. Exhibiéndolos. Ese triunfó por cada uno de nosotros. Aquel que nos amó. Fue el que él ganó la batalla, no nosotros. Nosotros dependemos en totalidad de Cristo Jesús y nada más. Entonces, iglesia, yo te invito a que nos aferremos a Cristo Jesús, que Él fue el que ganó por ti. Y en los momentos difíciles, deleítate porque Él ya triunfó sobre las huestes, sobre los principados, exhibiéndolos públicamente para que un día tú y yo estemos gozando en el reino de los cielos. Entonces, cuida del cuerpo de Cristo. Cuídalo. Debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros. El Espíritu está con nosotros para fortalecernos. Iglesia, ¿usted sabía que lo que se nos ha encomendado a nosotros es tan grande, es tan maravilloso, es tan glorioso, que inclusive los ángeles desean mirarlo? Mire lo que dice 1 de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice el apóstol, para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Usted y yo tenemos un privilegio, que los seres angelicales desearían hacer. ¿Saben por qué? Porque conocen de cerca a Dios, conocen de cerca a Cristo, el Hijo de Dios. Saben lo grande que es, saben lo glorioso que es, saben lo hermoso que es. Por esa razón ellos quisieran mirar la reacción de la gente cuando se le anuncia de Cristo. Pero ¿qué pasa si nosotros callamos? Dice la Biblia, si todos aquí callamos, las piedras hablarían. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios es la responsabilidad de aquellos que exponemos. Esto nos recuerda que el ministerio no se trata solamente de cosas externas, sino que también de comunicar fielmente la palabra de Dios. Como iglesia, estamos comprometidos de predicar el Evangelio con claridad, con plenitud, permitiendo que la palabra de Dios cambie vidas, transforme vidas, llegue a los corazones. Y que Dios haga lo que tiene que hacer en las vidas de aquellos que escuchan su palabra. Como conclusión, en Colosenses capítulo 1, versículo 24 y 25, encontramos una enseñanza profunda sobre el gozo y el sufrimiento en el ministerio de Cristo. Es decir, el ministerio de Cristo se nos ha sido encargado. El apóstol Pablo nos desafía a abrazar nuestros propios sufrimientos por causa del Evangelio. Es un desafío, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie nos gusta sufrir. Pero Pablo dice, los desafío a que se gocen en los sufrimientos, así como yo lo hago. Los reto a que se gocen en los sufrimientos. El apóstol Pablo nos desafía. Asimismo nos invita, pastores, a cumplir nuestro ministerio con dedicación, con fidelidad, compartiendo la palabra de Dios con claridad y plenitud y siendo fieles al versículo. Pablo nos invita a hacer eso. Iglesia, que estas enseñanzas nos inspiren a vivir una vida de gozo, independientemente del momento que estemos pasando. Ah, es que es fácil, dije al principio, gozarnos cuando tenemos la refrigeradora llena, que no nos hace falta nada. Hemos pagado el mortgage, hemos pagado la renta, hemos pagado todo. Es fácil decir, Dios ha sido bueno. Pero ¿qué tal en los momentos cuando no tenemos trabajo? No se ha pagado la renta, no se han pagado los carros, no se han pagado esto. Y nada vemos claro. ¿Qué tal en ese momento? ¿Somos fiel a la promesa del Señor? ¿Le hemos creído fielmente a Dios que Él es el proveedor, que Él es el Señor, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días? ¿Le creemos? ¿Nos gozamos en la promesa que Él ha hecho, que nunca nos dejará? Bueno, les invito a que en ese momento aprendamos a depender de Dios. Que estas enseñanzas, iglesia, nos inspiren a vivir una vida de gozo, de propósito y de servicio a Cristo, sabiendo que nuestro sufrimiento en el servicio tiene un significado eterno. Y termino con esto. Aprenderemos a gozarnos en los sufrimientos cuando entendamos que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla, para completarla en el día del Señor. Iglesia, gocémonos en Cristo. Deleitémonos en Cristo. Que usted y yo tenemos el regalo más preciado en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Y Él está con nosotros. Él va con nosotros. Él nunca nos dejará. Hoy en la mañana decíamos, cuando orábamos por nuestro hermano allá en el Bronx, la promesa que se le hizo a su siervo: así como estuve con Moisés, le decía, así como estuve con Moisés, no estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Iglesia en Deer Park, la promesa del Señor sigue siendo la misma. Así como estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los patriarcas, con todos los jueces, con todos los profetas, así como estuvo con ellos, estará con nosotros, ha estado con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará, porque Él es un Padre de promesas y Él cumple las promesas. Así que, hermanos, gocémonos en el Señor. Gocémonos en los momentos difíciles, porque sus promesas están vigentes todos los días y son fieles. Y Él las cumple, porque Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es verdad. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Tu palabra, Señor, es verdad. Nos gozamos. Nos gozamos en los sufrimientos. Señor, que en esos momentos difíciles pueda ser nuestro gozo. Que cuando todos nos abandonan, entendamos que tú no nos abandonas. Que aunque nuestra madre, que aunque nuestro padre, que aunque nuestros hermanos, que ante nuestros amigos, que aunque nuestros trabajos nos dejen con todo esto, tú nos recogerás. Señor, bendito eres tú. Te amamos y nos deleitamos en tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. ¿Cuántos nos gozamos en el Señor? Qué bueno es el Señor, hermanos. Ya pronto vamos a anunciar la presentación oficial. ¿Se recuerda?